Bueno, buenos días a todos. Abrimos sesión extraordinaria de pleno. Sí que añadir que se ha convocado a esta hora por acuerdo alcanzado por los tres grupos en la comisión informativa del pasado lunes. Y con ello, pues abrimos la sesión con el primer punto del orden del día, que es el expediente 3673/2019, tramitado para la aprobación de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2018. Y tiene la palabra la concejala de Hacienda.
Buenos días. La concejala delegada de Hacienda acordó, mediante resolución número 2019-2730, del día 20 de septiembre de 2019, someter la cuenta general a informe de la Comisión Especial de Cuentas para, junto a dicho informe, su posterior exposición al público por plazo de 15 días, durante los cuales y 8 más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, que examinará la Comisión Especial y practicará cuantas comprobaciones estime necesarias y emitirá nuevo informe. La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2019, la dictaminó de manera favorable y acordó exponerla al público a efectos de reclamaciones. El expediente completo ha estado expuesto al público, tal como exige el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundado de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Por plazo de 15 días, a partir de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 229, de fecha 26 de septiembre de 2019, durante los cuales, y 8 más, los interesados han podido presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Durante el plazo de información pública, que comenzó el 27 de septiembre del 2019 y finalizó el día 17 de octubre del 2019 y los 8 días siguientes adicionales para reclamaciones que abarcaron desde el día 18 al 29 de octubre del 2019. Según certificación de la secretaria que obra en el expediente, no se han presentado reclamaciones, reparos ni observaciones. Por lo tanto, se somete a la aprobación de este pleno la programación definitiva de la cuenta general y su remisión al Tribunal de Cuentas.
Tiene la palabra el portavoz de UCIN, portavoz del Partido Socialista.
Buenos días a todos y todas. Antes de comenzar mi intervención con respecto a la cuenta general, sí queríamos dejar clara nuestra postura con respecto a la celebración del pleno extraordinario a estas horas. En primer lugar, sí que es cierto que en la comisión del pasado lunes la alcaldesa nos anunció que se celebraría el pleno extraordinario este viernes y que la idea era que fuese sobre media mañana, a lo que personalmente nosotros dijimos que siempre era mejor a primera hora o a última hora de la mañana, sobre todo para la gente que trabaja. Y sobre todo debido a los temas a tratar, entre los que se encuentra el punto 2 del orden del día y debido a que dicha documentación, una vez aprobada por el pleno, debía enviarse a la entidad bancaria y que a lo mejor en tal caso sería a primera hora. Pero pensando detenidamente en esto, el otro día que estuvimos un poco dando una vuelta, nos dimos cuenta de que bien podía haberse celebrado ayer, jueves por la tarde, ya que el tiempo de convocatoria habría sido perfectamente legal. Al haber transcurrido desde su convocatoria el lunes hasta su celebración el jueves por la tarde, 48 horas legalmente establecidas. Desconocemos el interés, habiéndose podido celebrar el jueves por la tarde, haber optado por el viernes por la mañana, y hubiéramos preferido que, debido a la importancia de los puntos a tratar, se hubiese podido celebrar este pleno en un horario que hubiese facilitado la presencia de vecinos y vecinas, que seguro están sumamente interesados en los acuerdos que en la mañana de hoy se van a someter. Dicho esto, sí que me gustaría aclarar con el tema de la cuenta general, que hoy la sometemos nuevamente a votación en cumplimiento de la ley, y otra cuenta general, y creo que recordar que ya es la tercera, que arrastrará un superávit en este ayuntamiento, un superávit presupuestario. Un superávit que, a pesar de lo que el Gobierno municipal quiera decir, es producto de los presupuestos que jamás ha respaldado y que ha criticado y que, por qué no decirlo, ha menospreciado en cada uno de los plenos en los que eran sometidos a votación. Ese superávit del que este Gobierno se beneficiará, si son capaces de realizar alguna cosa con él, servirá además para inversiones, además de para inversiones, para limpiar definitivamente la cuenta 413, que por fin quedará con un saldo cero, después de tantísimos años con saldo acumulado. Evidentemente no nos gustan partes del informe de intervención, como jamás nos han gustado, incluso cuando gobernábamos, pero de ahí a tirar por tierra todo el trabajo que se ha hecho en estos años para recuperar el ayuntamiento, eso es otra cosa. Y antes de que no lo digan, ya lo diré yo, claro que las contrataciones menores no se ajustan a la nueva ley de contrato del sector público, que por cierto sí entró en vigor el 9 de marzo de 2018, aunque su redacción fue en noviembre de 2017, y ahora es que se sabe de primera mano que todo no se puede hacer al ritmo que uno quiere y que el equilibrio entre hacerlo rigurosamente conforme a la ley y ser diligente y eficaz no es tan fácil de conseguir en un ayuntamiento. Nosotros también lo sabemos, primeramente porque lo hemos sufrido en el Gobierno y, en segundo lugar, porque desde que están en el Gobierno no han sacado ninguna licitación para solucionar aquellos problemas que pleno tras pleno nos denunciaban. También debemos decir que la aprobación provisional de esta cuenta fue aprobada únicamente con los votos de los concejales del PSOE y que, gracias a esos votos, la cuenta pudo exponerse públicamente para someterse a alegaciones que, por otro lado, no ha habido ni por parte de ustedes, que no la comparten, ni por parte de nadie. En la pasada Comisión Especial de Cuentas, nuestro grupo se abstuvo. Y hoy volveremos a hacerlo, por la sencilla razón de que una Comisión Especial de Cuentas no puede ser convocada, marcada con una duración de 5 minutos, independientemente de que dure lo que dure. Y además, tal y como dice el informe de Secretaría, esta cuenta debía haberse traído a pleno antes del 1 de octubre. Y si tanto Alcaldía como la Concejalía de Hacienda hubiesen estado más pendientes de esto que de difamar el trabajo de nuestro grupo, y en estas últimas semanas, todo hay que decirlo, de algún componente del suyo, podría perfectamente haber convocado un pleno extraordinario para hacerlo. Por lo tanto, nuestro voto será una abstención, no por la cuenta en sí, ni por su contenido, ni por supuesto por su resultado económico del que nos sentimos muy orgullosos, sino por el procedimiento de someterla tanto a su debate como a su votación.
¿Alguna intervención más por parte de los portavoces? Bueno, sí que aclarar que me sorprende bastante las afirmaciones con las que ha empezado su alegato, entre otras cosas porque es que efectivamente fue un acuerdo en la comisión la hora del pleno y usted mismo dijo que las personas que trabajaban de su grupo preferían que fuera al inicio de la mañana y luego despreocuparse antes que tener que venir a media mañana o al final de la mañana. Y así lo entendimos todos y dimos total libertad a la hora de poner la hora del pleno, que además la propuso usted mismo. Pero dicho eso, en cuanto al tema que nos ocupa, la cuenta general, no es que haya tenido que venir a pleno antes del 31 de octubre, es que tuvo que pasar por Comisión Especial de Cuentas antes del 2 de junio, cosa que no se hizo y ahí es donde ustedes gobernaban. En cualquier caso, el contenido de esta cuenta general, como las anteriores, que siempre se ha repetido los mismos argumentos por parte de intervención, lo hemos debatido en numerosísimos plenos. Y, por supuesto, no estamos de acuerdo con muchas de las cosas que aquí se dice, que además ahora nos supone especiales problemas a la hora de gestionar, y es en lo que estamos, en regularizar todos estos contratos, además de todas las irregularidades que existen en muchos de ellos. Pero, en cualquier caso, lo que se somete a este pleno es la aprobación definitiva una vez que se ha expuesto en el tablón de anuncios y se ha dado la publicidad debida, aprobación definitiva que, como bien saben, es de obligado cumplimiento, sobre todo su remisión al Tribunal de Cuentas, y es en lo que estamos aquí. En cuanto al remanente de tesorería o el superávit que ustedes llaman, igual que las inversiones sostenibles que ustedes aprobaron en la legislatura anterior, pues habrá que acabar el año para hablar de ello y a ver en qué estado se encuentran todas esas deudas y ese remanente de tesorería. Dicho esto, pues si no hay alguna intervención más, lo sometemos a votación.
Con respecto a las irregularidades, no es usted la que debe juzgar eso, sino la Cámara de Cuentas cuando se remitan. Y al igual que en otras ocasiones, el informe también indicaba ciertas cosas, no ha llegado ninguna cosa. Así que, de momento, la regularidad o no le corresponde a la Cámara de Cuentas decidirlo.
Bueno, las regularidades o irregularidades, en el momento que un contrato menor, y son muchos los de este ayuntamiento, superan los límites cuantitativos y temporales que ofrece y que exige la ley del sector público, de la contratación del sector público, ya es una irregularidad. Porque en el momento que usted supera y no cumple la ley de contratación del sector público, ya es una irregularidad. Y yo creo que tengo computados cerca de 15 contrataciones menores que se han repetido en este ayuntamiento año tras año, hasta 10 años, más de 10 años, por importes superiores a los antiguos 18.000 euros y a los actuales 15.000 euros. Y le puedo decir muchísimos nombres, pero no voy a dar en este pleno cita de esas empresas, tanto locales como fuera de la localidad, que superan. Pero hay contratos menores, y usted lo sabe bien, está faltando la verdad si lo niega, hay contrataciones menores que se repiten año tras año por importes de 87.000 euros, de 47.000 euros, de 30.000 euros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es una irregularidad, porque no está usted cumpliendo la ley del sector público.
Contratos que, por otra parte, tampoco hemos visto que hayan salido en estos 6 meses, con lo cual...
Bueno, en estos 6 meses lo primero que hemos hecho es hacer regularización del millón, del más de millón de euros que ustedes dejaron pendientes de abonar, entre facturas del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias y el Patronato de Deportes. Más de 1 millón de euros que ustedes dejaron de abonar. Estamos tramitando reconocimientos extrajudiciales de crédito, tanto en Patronato, como lo advertimos el otro día en la comisión, como en el Ayuntamiento, para pagar facturas dejadas pendientes de abonar desde diciembre del 2017. Y muchas del 2018. Estamos efectivamente tramitando, y se lo advertimos también en la comisión, lo que pasa es que no sé por qué en la comisión se dicen unas cosas y luego se viene al pleno a decir otras. En la comisión del pasado lunes también le hicimos llegar, y ya se ha convocado la comisión del siguiente lunes para el pleno ordinario del jueves, nuestra intención de adherirnos a la central de compras, tanto de la Federación Española de Municipios como de la Junta de Central de Compras del Estado, como de la Comunidad de Madrid, para aliviar las decenas de licitaciones públicas que tiene que sacar este ayuntamiento. ¿Y por qué tiene tantas licitaciones públicas pendientes de sacar? Porque ustedes no sacaron ninguna y por eso tenemos que hacerlo. Y la manera de aliviantar todo ese exceso de trabajo va a ser la de adherirnos a esa central de compras, como le advertimos en el pasado, en la comisión del pasado lunes, y da la casualidad de que usted estaba de acuerdo con ello. Pero, en fin, miren, ustedes estuvieron 8 años en el Gobierno, nosotros llevamos 5 meses con muchísimos problemas que ustedes conocen bien, aunque no quieran reconocer en público, no solo los de la gestión municipal ordinaria que tenemos todos los días, sino otros problemas exteriores, y desde luego estamos trabajando para resolver eso, pero llevamos 5 meses para quitar un atasco de muchos años.
Yo quiero añadir algo, porque al final, pues al margen de que nos podamos enroscar en todo este tema, las contrataciones y tal y cual, y bueno, que nunca hemos negado, que efectivamente, a partir de la ley de contratos, pues efectivamente, es todo mucho más rígido. Como bien acaba de decir el compañero, pues efectivamente, nosotros, eso de que acaba de decir la señora alcaldesa, de que no hemos sacado ninguno, es totalmente incierto. Para sacar un concurso, y ahora lo está sufriendo sus propias carnes, se necesita un apoyo técnico importante, un apoyo técnico que ahora mismo en este ayuntamiento, pues como en buena parte de nuestro mandato, pues está bastante cojo, porque faltan parte de ese equipo técnico que son los encargados de elaborar, etcétera, de celebrar todo el procedimiento que implica llevar adelante sacar un concurso. Y hablo de meses, sabemos de lo laborioso que es, y siempre hemos reconocido que efectivamente ahí íbamos un poquito con retraso, o bastante con retraso, debido a las dificultades, ya como digo, sobre todo técnicas, no por las ganas nuestras, desde luego, de que aquello estuviera, no tener que recurrir a la contratación menor con tanta asiduidad, pero como también dijo el compañero hace un rato, hay muchas veces también que el pueblo necesita soluciones, y también existen soluciones para ello. Pero refiriéndome a la cuenta general, que es el caso que nos ocupa, se están obviando datos y al margen, como digo, de efectivamente que todo se puede mejorar. Aquí les lanzo pues el guante, demuestren que se puede mejorar y en unos meses veremos. Pero la cuenta general, al final, lo que necesita, aparte de ser un documento meramente técnico, es tener una serie de datos que faciliten después gestiones que pueden ser internas, con ese superávit, que hablamos que tenemos un superávit de 1 millón de euros, que también se puede destinar a muchas cosas. Hablamos sobre todo que se cumplan determinados parámetros. Regla de gasto, se cumple, sí. Estabilidad presupuestaria, se cumple, sí. Remanente de tesorería positivo. ¿Se cumple? Sí. Supera los 850.000 euros. El resultado de la cuenta económico-patrimonial, 1.200.000 euros. Periodo medio de pago para los acreedores comerciales, que esto creo que es un dato bastante importante, y aquí hay alguno, 12,28 días. Estos datos no me los he visto inventando, están en toda la documentación de la que forma parte la cuenta general. No quería decir nada más que esto.
Mire, también dice la cuenta general, procedimientos tramitados en exigencia de responsabilidades por gastos ejecutados sin crédito presupuestario. ¿Esto qué significa? Claro, no entra en el periodo medio de pago, sencillamente porque ustedes las dejaban ahí, pendiente de aplicar a presupuesto. Ustedes lo que han hecho año tras año ha sido estrangular, hipotecar el presupuesto del ejercicio corriente. Es decir, se gasta, sin previsión de gastos, sin propuesta de gastos, sin fiscalización previa. Si hay dinero, se paga. Y si no hay dinero, se amontona. Y cuando se aprueba el presupuesto del ejercicio siguiente, ¡bum!, se bloquea el presupuesto y ejecutado al 80% en cuestión de 20 días. Esto es lo que han venido ustedes haciendo. Lo primero que ha hecho este Gobierno, cumpliendo precisamente las instrucciones de los informes de intervención repetidos año tras año, ha sido implantar ese procedimiento de fiscalización previa. No se hace ningún gasto si no se presenta un presupuesto, una propuesta de gasto y se retiene el crédito. Y ahí se ejecuta el gasto. ¿Para qué? Para controlar el presupuesto. Ustedes no han controlado el presupuesto en ningún ejercicio. En ningún ejercicio dejaban las facturas pendientes de aplicar a presupuesto hasta que se aprobaba el presupuesto siguiente. Y por eso estaba hipotecado. Y por eso el presupuesto del ejercicio 2019 se aprobó en el mes de marzo y en el mes de junio no existía ya crédito. Esa es la razón. Y lo pone aquí. Y claro, obviamente luego tenemos que decir que se nivela el presupuesto. Lógico. Se nivela porque hay gastos que están pendientes de aplicar a presupuesto. Mire, una de las cosas que, por lo menos en los cinco años que yo he ejercido, en los cuatro años que yo he ejercido la oposición, aconsejaba a la interventora, siempre la misma en este ayuntamiento, porque esos seis meses que ustedes dicen que no había secretario de intervención, saben ustedes que es mentira. Existía el mismo secretario, la misma intervención, en acumulación de servicios, cobrando el 30% de su salario y haciendo las labores. De la misma manera que ahora nosotros tenemos a una interventora, en acumulación de servicios. Y le puedo asegurar que ha sacado inmenso trabajo, pero porque viene este ayuntamiento todas las semanas. Una de las recomendaciones que decía la interventora anterior en cada uno de sus informes anuales precisamente era la optimización de la actividad contractual, facilitando los procedimientos contractuales, acudiendo debidamente a las centrales de contratación. Este consejo que ustedes obviaron en los últimos cuatro años es lo que nosotros vamos a hacer precisamente sometiéndolo a pleno en el pleno ordinario del próximo jueves, cumpliendo cada una de las recomendaciones de los informes de intervención, porque los informes de intervención no están solo para sacar lo bueno, están precisamente para rectificar lo malo y atender a los consejos que hacen los técnicos de intervención. Y es en lo que estamos haciendo y es la diferencia entre esta gestión y la anterior. Bueno, y sin más, sometemos a votación. Votos a favor para la presentación, aprobación definitiva de la cuenta general y presentación de cuentas al tribunal. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, queda aprobada con 7 votos a favor y 6 abstenciones. Y pasamos al segundo punto del orden del día, expediente 5825/2019, relativo a la financiación de los pagos a proveedores de entidades locales con el Fondo de Ordenación y Fondo de Impulso Económico, modificando las condiciones financieras, tramitado para la aprobación de la operación Agrupación de los Préstamos formalizados con los compartimentos fondo en liquidación para la financiación de los pagos a proveedores de las entidades locales con el Fondo de Ordenación y Fondo de Impulso Económico, modificando las condiciones financieras por el nuevo importe fijado por las modificaciones realizadas por el ICO. Tiene la palabra la señora concejala de Hacienda.
Con fecha 15 de noviembre de 2019, la concejala delegada de Hacienda adoptó el acuerdo en el que dice que desde la adopción del acuerdo mencionado en el apartado anterior y hasta la firma del contrato del préstamo realizada el lunes 18 de noviembre se han generado intereses que obligan que el importe del que préstamo sea por importe de 904.806,90 € y no por el importe de 903.212,96 €, aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 21 de octubre del 2019. Por tanto, se propone al Pleno, primero, aprobar la formalización de la operación que resulte de la agrupación con las siguientes condiciones financieras, en aplicación del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del 14 de marzo del 2019, que son 904.806,90 €. Segundo, modificar el plan de ajuste aprobado en acuerdo plenario de fecha 30 de marzo del 2012 en lo relativo a los efectos de la medida en la carga financiera de las operaciones. Tercero, ratificar el contrato de préstamo suscrito entre el Banco Santander, que representa el Instituto de Crédito Oficial, entidad pública empresarial en representación de la Administración General del Estado y el Ayuntamiento, y el día 18 de noviembre del 2019, que se ajusta a las condiciones señaladas en el apartado primero de esta parte resolutiva.
Gracias. Portavoz de UCIN, portavoz del Partido Socialista. ¿Nada que objetar? Vale, bueno. Por explicar un poco lo que ocurre, vamos, por qué sometemos a pleno de nuevo este acuerdo que fue aprobado en el pleno anterior. A la hora de tramitar o de formalizar la financiación de los pagos y la agrupación de esos préstamos que podíamos refinanciar con mejores condiciones dentro del plan de ajuste, a la hora de remitir la información por parte del Ministerio, pues había un desfase de 1.000 €, porque el primer informe no incluyó la regularización de los intereses y cuando se ha remitido la información por parte del Ministerio, pues había un desfase de 1.000 € que obedecen a al cómputo de los intereses, sobre todo de los dos primeros años de carencia que nos ofrece la agrupación de los préstamos. Y sencillamente, como el propio Pleno fue el órgano encargado de aprobar esta financiación, pues debemos someter también al mismo órgano, que es el Pleno, pues la rectificación de ese importe que pasa de 903.000 a 904.000. Y ya está, es simplemente esa modificación. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, expediente 6429/2019, tramitado para la aprobación de la modificación del régimen de dedicación parcial del ejercicio de sus cargos de los miembros de la corporación y sus retribuciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, Miguel Ángel.
Buenos días a todos. Dada la necesidad de estructurar los órganos de gobierno de este ayuntamiento, propongo al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo. 1. Que el cargo de responsable del área de Gobierno, Hacienda, Contratación, Educación, Cultura, Juventud y Peñas y Asociaciones se ha desempeñado en régimen de dedicación parcial al 60% de jornada, con una retribución de 17.000 € anuales por todos los conceptos. 2. Que el cargo de segundo teniente alcalde y responsable del área de Gobierno de Familia, Bienestar Social, Sanidad, Igualdad y Deportes se ha desempeñado en régimen de dedicación parcial al 60% de jornada, con una retribución de 17.000 € anuales por todos los conceptos. 3. El régimen de las dedicaciones parciales aprobadas se aplicarán con efectos de la fecha que comenzaron a ejercerse los respectivos cargos. 4. Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal el pasado 28 de junio de 2019 en lo relativo a la fijación de cargos que se desempeñan en régimen de dedicación parcial.
Portavoz socialista.
La incertidumbre que se ha creado con respecto a la crisis en su gobierno nos hace hacernos muchas preguntas, que lógicamente tendrán dos respuestas, la suya o la defensa de su postura y la contraria. Pero una cosa es real, hoy se va a votar en este pleno en contra de lo que se propuso en el mes de junio, contradiciendo con esta propuesta lo que ya defendieron meses atrás. Por lo tanto, no podemos apoyar una propuesta que no solo carece de una explicación verosímil por parte del Gobierno, sino que deja con su decisión un Gobierno fragmentado, que traslada a nuestros vecinos una imagen negativa, tanto de la política local como de su forma de entenderla. Por lo tanto, votaremos en contra de esta propuesta y de cualquier otra que suponga un menoscabo de los derechos de los concejales en beneficio de otros, sin ninguna razón aparente.
Bueno, como yo he explicado en alguna ocasión, con fechas 29 y 30 de octubre, se presentaron ante la alcaldía dos renuncias a los cargos delegados precisamente en ese pleno del 28 de junio. Lo que ha hecho este Gobierno es reorganizarse en las áreas delegadas y asumir las competencias por parte de algunos concejales, uno nuevo que era el portavoz de UCIN, que asumía responsabilidades de Gobierno, reorganizar ese Gobierno y someter a este pleno la reorganización de ese Gobierno en aquellas competencias que hay que someterlas a pleno, ni más ni menos. De lo que se trata es de formalizar un Gobierno, rearmar un Gobierno y asumir por parte de otros miembros las competencias a las que habían sido renunciadas por los concejales anteriores. Ni más ni menos. Si quieren ustedes sacar polémica, yo creo que la polémica ya está en la calle, pero este pleno no es el lugar adecuado para hacerla. Vale. Pues entonces sometemos a votación la propuesta del expediente 6429. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues la propuesta queda no aprobada por 6 votos en contra del Partido Socialista, 5 votos a favor del Partido Popular y el Partido de UCIN y 2 abstenciones de 2 concejales del Partido Popular. Y pasamos al cuarto y último punto del orden del día, expediente 6430/2019, tramitado para la aprobación de los ceses y nuevos nombramientos de representantes del Ayuntamiento, de entidades y órganos colegiados. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Dada la necesidad de estructurar los órganos de gobierno de este Ayuntamiento, se propone al Pleno el cese de los nombramientos anteriores y los siguientes puntos. Nombrar representante del Ayuntamiento de la Mancomunidad del Sur como titular a doña Mercedes Arzalejo Carbajo y como suplente a don Francisco Javier Romero Prieto Púa. Nombrar como representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar y Centros Educativos Instituto Pedro de Tolosa a don Esther Blasque González. Comunicar los nombramientos efectuados a las entidades correspondientes y notificar a los interesados.
Portavoz de UCIN, portavoz del Partido Socialista.
Sí, al igual que en el punto anterior, nuestro voto va a ser negativo. No compartimos el cese sin razones de peso de las personas nombradas en el mes de junio y, de hecho, en la comisión ya dejamos clara nuestra postura de pertenecer a algún órgano en el que poder aportar tanto nuestra experiencia como conocimiento y que se niegan a darnos. Proponemos que sigan constando como representantes los nombrados en el mes de junio y, por ello, nuestro voto va a ser negativo a esta propuesta.
Ya se lo dije en la comisión en la Junta de Portavoces, perdón, de ayer, creo recordar. Cuando los miembros que estaban nombrados por este pleno en los órganos colegiados renuncian a sus cargos, lo lógico y lo coherente por cualquier órgano que se aprecie dentro del Estado Democrático de Derecho es que se nombren nuevos miembros a esos órganos. Votar en contra de estas propuestas es, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar vacíos los órganos de representación donde tiene que haber una representación del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias? no tenemos representante a partir de ahora ni en el Instituto ni en la Mancomunidad del Sur, no va a haber ningún representante de este ayuntamiento que pueda defender los derechos y los valores del ayuntamiento y los intereses del ayuntamiento en los órganos mancomunados, que además usted ha pertenecido a ellos y sabe perfectamente lo que se debate en ellos. En el último pleno, además de ese órgano, se han debatido precisamente una cuota que tenemos que pagar en la Mancomunidad del Sur, proponiendo por parte de la presidenta doblar esa cuota. Hasta este año pagábamos 0,52 céntimos de euro por habitante de este municipio y pretenden proponer y aprobar una cuota que la dobla, llegando casi al euro por habitante de ese municipio. Esto nos supondría a nosotros, con la cuota del 2019 y la cuota del 2020, más de 16.000 euros para nuestro presupuesto. O sea, fíjese si se debaten, y usted lo conoce bien, si se debaten propuestas que afectan a los intereses de este municipio. Cuando los órganos, los miembros que representaban este ayuntamiento en esos órganos renuncian a esa representación, ¿qué hacemos? ¿La dejamos vacante? ¿La dejamos vacía? ¿No proponemos nuevos miembros? Yo, de verdad, desde mi punto de vista, me parece del todo ilógico y, además, atenta contra los intereses de este pueblo. Pero, en fin, pues…
No he dicho que se queden vacíos. Lo que digo es que se consensúe, porque cuando uno pierde la mayoría, lo lógico es consensuar con el resto y ver las opciones más importantes. Con respecto a la mancomunidad, que sí conocemos algo del tema, y ya que ha entrado en el detalle, esa mancomunidad lleva abandonada por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde el año 2012, donde encasquetó a los ayuntamientos, por el artículo 33, que nos hiciésemos cargo de los residuos. Parte de ese incumplimiento de la comunidad es lo que va a hacer que los ayuntamientos tengan que hacer esa inversión. Y lo saben porque en esa reunión se ha dicho. Creo que es cuestión de todos los residuos, es el caballo de batalla de este mandato, lo dijimos en campaña y lo sigo manteniendo, y hasta que no nos pongamos las pilas, tanto ayuntamientos como comunidad, será un problema serio. El pasar de una cuota a otra no es más que solucionar un problema que viene atrasado desde el año 2012. Lo que digo es que no que los órganos se queden vacíos, sino que se consensúen, que nos sentemos y que acordemos cómo llegar a un acuerdo, porque ya no es una cuestión de mayoría, es una cuestión de llegar a entendimiento. Y vuelvo a insistir, creo que debería haber representación de todos los partidos en todos los órganos que tengan algo que decidir con respecto a San Martín.
En la legislatura anterior, el representante de la Mancomunidad del Sur, ¿quién era usted? ¿Era usted el concejal de Medio Ambiente? Claro, es que es lo lógico. Lo lógico es que en una mancomunidad donde se debaten cuestiones de medio ambiente y de residuos, el representante sea la propia alcaldía, como ocurrió en su caso, y el concejal de Medio Ambiente, que es lo que venimos a proponer en este pleno. Ni más ni menos. Es que, o sea, el consenso está muy bien, pero ¿el consenso cuál es? ¿Que nombremos como representantes del pleno, por ejemplo, a usted? Me parecería muy bien, pero lo lógico es que debata en ese pleno el propio concejal de Medio Ambiente, que es el que luego tiene que hacer las propuestas en este órgano de gobierno.
Pero tengamos todos claros una cosa, las circunstancias no son las mismas. Y posible podría ser un buen candidato, por ejemplo, Luis, por la experiencia que tiene y por conocer perfectamente los asuntos de que se está tratando.
Bien. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues la propuesta queda denegada por 5 votos a favor del Partido Popular y de UCIN, 6 votos en contra del Partido Socialista y 2 abstenciones de 2 concejales del Grupo Popular. Bueno, al ser una sesión extraordinaria, no tenemos ruegos y preguntas, por lo tanto, no doy paso a preguntas y ruegos del público ni tampoco de la corporación, y se finaliza la sesión.